13 a 17. Cecilia Liga. 93.7. Nacional Rock.
A veces los humanos somos muy curiosos. Por ejemplo, si yo te digo la palabra murciélago, seguramente a vos te agarra como una especie de escalofrío, te agarra como mucho miedo de imaginarte a un murciélago. Y te digo mosquito y no tanto. Sin embargo, son mucho más provocadores y sinvergüenzas los mosquitos, ¿no? Que te van a dormir y te hacen así en el oído, ¿viste? Te provocan en el oído. Que un murciélago, que en realidad nunca te va a atacar y que de única manera que te ataque es que si vos lo estás haciendo alguna. Aparte, son hermosos los murciélagos. Es por eso que cuando nos enteramos de algo que, perdón la ignorancia, porque hace más de 100 años que sucede en Rosario, pero bueno, nos enteramos, yo por lo menos me enteré hace poco, que hay una colonia de murciélagos de las más grandes que habitan en ciudades, ¿no? Por lo menos de las más grandes de la región, que hace 100 años los murciélagos utilizan los altillos o la cúpula de la Facultad de Derecho de Rosario para reproducirse. Vemos las imágenes, me pareció todo tan encantadoramente hermoso que quisimos charlar un ratito contigo, Violeta de Domenica. Ella es licenciada en Recursos Naturales, es becaria de la CONICET y participa del programa Conservación de los Murciélagos de nuestro país. ¿Cómo estás, Violeta? Un placer.
Bueno, muchas gracias por comunicarse.
Hablé un montón.
¿Cómo andan,
¿no?,
ustedes por ahí?
Bien, gracias. Hablé un montón, perdón, es que me encantan los murciélagos. Y las imágenes que ustedes mismos produjeron, creo que desde el programa de conservación de murciélagos, porque hay como un video que estuve viendo explicando bien cómo es y qué es lo que sucede ahí en ese altillo en la facultad. Es maravilloso, se los recomiendo. ¿Pero nos lo contás?
Sí, te cuento un poco. Bueno, como decía, soy becaria de CONICET. Uh-huh. Hace más o menos 2 años que estoy realizando mi doctorado, sí. Pero en el programa de conservación de murciélagos hace más de 10 años que estoy. Okay. Y venimos trabajando más o menos desde el 2013 con la colonia de la Facultad de Derecho, sí. Que es una colonia que es de una sola especie. La especie, uh-huh, se llama Tagarida brasiliensis o murciélago de cola libre.
Okay.
Y es una colonia que es maternal, o sea que vienen las hembras, paren a las crías, y cuando las crías pueden volar, ya se van.
Se van.
Ocupan el ático de la facultad más o menos entre noviembre y febrero. Entonces nosotros lo que hacemos todos los años, entramos al ático de la facultad, sí, con, bueno, por supuesto con todos los trajes y las medidas,
obvio,
de bioseguridad necesarias,
claro,
y hacemos un seguimiento de cómo están las hembras, de cómo está la colonia, si ocupan más o menos el mismo lugar, cuánta cantidad de individuos hay y demás. Y a veces también tomamos algunas muestras para hacer estudios específicos.
Como
hemos
la leche.
Colaborado. Claro, por ejemplo, hemos colaborado con estudios sobre leche, con estudios sobre anatomía del, uh-huh, del esqueleto, y estamos haciendo ahora algunos estudios sobre particularmente qué virus pueden llegar a tener, uh-huh, esos murciélagos, que hay un montón de virus que son específicos de las especies, digamos,
sí,
que no es que van a ser peligrosos ni demás, pero bueno, siempre tener un seguimiento y una idea de qué es lo que está pasando en la colonia está bueno.
Claro.
Porque es una colonia que está en el medio de la ciudad, no es como otras colonias que hay en Argentina, que, bueno, por ahí se encuentran en cuevas o en lugares más alejados, digamos, de la gente.
¿Cómo es el momento? ¿Cómo se tiene la cría? ¿Cómo se materna un murciélago de esa especie? ¿Cómo es la historia? Porque sé que estuve viendo imágenes y los murciélagos bebés se quedan solitos, las mamás se quedan en otro lugar, pero van volviendo a ocuparse de ellos. Ahora, ¿cómo los reconocen? ¿Cómo saben? Porque son miles de murciélagos. ¿Cómo sabe una madre murciélago cuál es su hijo murciélago?
Sí, en el caso de esta colonia, la última, digamos, el conteo de individuos, sí, nos dio aproximadamente 30.000,
wow,
individuos, contando entre las hembras y las crías.
Sí,
sí, son un montón.
Un montón.
Y las hembras de esta especie lo que hacen es, hacen una especie de guardería. Entonces quedan varias crías al cuidado de una hembra, las, claro, otras hembras salen a comer, digamos,
sí,
que se alimentan de insectos, la especie esta se alimenta solamente de insectos, y después vuelven y salen las otras hembras. Entonces van haciendo como un cuidado colectivo, si se quiere, donde quedan como en guarderías. Y el reconocimiento lo hacen a través del olor y a través del sonido. Ellos emiten unos chillidos que son muy particulares y que además cada hembra reconoce el chillido de su cría,
locura,
y la cría a la vez reconoce el de la hembra, digamos, el de la madre, por decirlo de alguna forma.
Es una locura, ¿no?
Sí, 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 es súper interesante la cuestión del comportamiento y la cuestión de los llamados. De hecho, hay varios estudios hechos sobre que las distintas especies de murciélagos tienen diferente vocalización, así como en las aves, que pasa lo mismo, que, claro, pero bueno, como que en las aves uno lo tiene más identificado por ahí el tema del canto, en los murciélagos pasa lo mismo. Y de hecho, la forma de enseñarles ese canto o ese llamado a las crías es de alguna manera similar a lo que hacemos los seres humanos con nuestros hijos.
¿Cómo?
Que primero le enseñamos las palabras más... más sencillas o medio balbuceo, medio, y después se va complejizando. En el caso de los murciélagos, la enseñanza es muy similar. Sí, primero se les enseña como sonidos muy básicos, si se quiere, y después ese sonido se va complejizando. Entonces es súper interesante todo lo que hay también. No es mi área específicamente, pero como muy interesante también eso.
Pero claro, estoy pensando cómo dar cuenta de ese lenguaje, pero bueno, sí, a través de la observación, me imagino, ¿no?
A través de la observación y a través de aparatos especiales que se usan para grabar esos sonidos.
Claro.
Y con eso, bueno, se van haciendo estudios de los sonogramas y demás.
Estoy pensando, en principio, preguntarte cuándo fue la primera vez que pudiste entrar, digamos, estamos hablando de una colonia, un altillo, imagínense, como una facultad así muy linda con una cúpula altillo, donde hay 30.000 murciélagos, más grandes, más chiquitos, bebés, y ustedes entran, cuando entraste vos por primera vez, porque para mí es una fantasía, a mí me encantan los murciélagos, es una fantasía, la primera vez que entraste, ¿qué pasó por el cuerpo?
Y a mí me produjo como una especie de, una emoción muy grande, un asombro, es como estar ahí parada y ver cómo vuelan las hembras alrededor, que... Digamos, si una se queda parada ahí en el medio de la cúpula con todos esos animales y no te toca ninguno, pero son curiosos entonces vienen a ver qué pasa, porque es un lugar en donde normalmente no circula mucha gente, entonces de repente entrar y estar caminando por ahí, por más que uno siempre entramos dos o tres personas, no cuatro, cuanto mucho, sin mucha luz, sin mucha cosa para no disturbar, pero de todas maneras es un disturbio, digamos, que a las murciélagas le llama la atención. Entonces es como que vos las ves volando y ves todas las crías y el sonido. Para mí es todo, cada vez que entro es maravilloso, me gusta mucho la experiencia.
Ay, sí, totalmente. Vos sabés que los murciélagos... yo soy nacida en esta ciudad, ¿viste? En la ciudad de Buenos Aires. Y yo tenía la noción de ver más murciélagos en mi ciudad. Porque me gustaron siempre... O sea, es algo que lo tengo presente porque siempre me llamaron la atención. Y me sucede que estoy viviendo en un lugar que conocí hace muchos años atrás en mi vida, que había murciélagos, y ahora no hay. Entonces mi pregunta es, ¿qué onda? ¿Que se están matando? ¿Quién toca mis murciélagos? No, mentira. Pero sí, me sospecho.
Hay una multiplicidad de cosas ahí en realidad. A veces pasa que, por ejemplo, los murciélagos, sobre todo en las ciudades, y algunas especies de murciélagos, como que se van habituando a vivir en los edificios y en los espacios, por ahí que están medio como, no te digo destruidos, pero por ahí hay algunos edificios que tienen o huequitos o grietas o cosas así, y entonces los murciélagos aprovechan y se meten ahí. Una cosa que está sucediendo a veces es que, bueno, esos edificios se derrumban, por ejemplo, los tiran o porque levantan edificios nuevos.
Sí, suena bastante.
Esa es una cuestión.
Está pasando mucho acá en esta ciudad, particularmente.
Bueno, por eso, eso puede estar pasando, digamos, como que lugares a donde estaban
los
murciélagos, porque, claro, los tiran abajo y al hacer edificios nuevos, a veces en ese edificio nuevo no está construido de manera tal de que encuentren un espacio para entrar, entonces no pueden entrar a ese lugar. Puede pasar que estén murciélagos, como te decía, comen mosquitos, entre otros insectos. Entonces, si uno fumiga mucho y le mata la comida, mal y pronto,
no van a
terminan también buscando otros lugares para comer, porque van a ir a vivir a donde tengan la comida cerca.
Claro.
Que en algún momento, en las ciudades, todas las luces que atraen a los bichos hace que los murciélagos se acerquen también a comer, pero si uno fumiga eso y ya no hay más bichos dando vuelta, los murciélagos van a ir buscando otros espacios también. Y hay algunas especies de murciélagos que directamente no van a vivir nunca en un lugar a donde haya mucha gente.
Ah, los más inteligentes
o ninguna,
son esos.
O sea,
claro.
se van a buscar siempre lugares que haya más, tipo bosquecito
Claro.
o depende de la especie, pero como que no haya construcciones, que no haya edificios, que no haya gente, eso también depende mucho de la especie. Entonces, a medida que vamos avanzando sobre lugares a donde antes no había construcciones y vamos haciendo más construcciones y
Claro.
vamos agrandando las ciudades, también esos espacios se van
Se van
perdiendo.
perdiendo, maldición. Violeta, un placer charlar contigo. Me quedaría toda la tarde hablando de murciélagos. O sea, te diría cuál fue el más grande que viste, el más chiquito, cuál te gustan. Son como hasta, por momentos me da como, no dinosaurios, pero viste las alas y cómo se le van mezclando su esqueleto entre las alas. Me parece una delicia del diseño divino. No sé cómo explicarlo.
Sí, son
Son
hermosos, son
hermosos.
muy, muy
Y
bonitos.
te escuché decir en alguna entrevista que no hay que tenerles miedo, digamos. Los murciélagos no te atacan per se, y si lo hacen están teniendo miedo ellos. Hay que siempre ser respetuosa, pero se van a ir. Si entra a tu casa, eventualmente se va a ir. Él no quiere estar adentro de tu casa, ¿no? Él o
No,
ella.
eso, como decías vos al principio, en general no atacan a menos que uno los vaya a molestar, que a veces en realidad es porque lo querés sacar, no es que lo
Sí,
querés molestar solo por molestarlo.
claro.
Siempre la recomendación es que si entra a nuestra casa o nuestro departamento, está volando, es intentar dentro de lo posible apagar las luces y dejar la ventana abierta, que el murciélago eventualmente se va a ir.
Se va a ir.
Si no se llega a ir y se posa en algún lado, lo que se puede hacer es pasar una caja. O sea, taparlo con una caja y
Sí.
pasarle un cartón por debajo,
Claro.
de manera de despegarlo del lugar a donde está posado y sacarlo.
Claro.
Lo que es importante es nunca agarrarlo con las manos desprotegidas, ¿sí? Sin guantes, sin nada, porque son muy chiquitos y como manera de defensa, lo primero que pueden hacer es mordernos y ahí sí puede llegar a haber algún problema de transmisión de enfermedades.
Claro.
Entonces, bueno, para evitar cualquier problema, lo dejamos que ya solo se va a ir.
Solo se va a ir. Violeta, un placer escucharte hablar y felicitaciones por el laburo que hacen ahí conservando y cuidando a los murciélagos de Rosario.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Por favor, de Rosario y del país. Abrazo, Violeta.
Abrazo, chau,
Estábamos
chau.
charlando con Violeta Di Domenica. Ella es licenciada en recursos naturales, es becaria del CONICET y forma parte del programa de conservación de murciélagos de la Argentina. Son tan lindos, tan bonitos. A mí me encantan. Ay, son ratas con alas. Ah, no, eso le dicen a las palomas, ¿no? Que también son muy bonitas las palomas. Era muy obvio poner esta canción de Sumo. ¿Saben qué? Sí, pero de todos modos nos pareció una genial idea y allá vamos.
Son tétricos, dan miedo y terror, y nunca están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas tristes. ¿Ah? Los murciélagos te hacen acordar a Pelalbo. Los murciélagos tienen alas de cisne y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas, los murciélagos tienen cuidado. Los murciélagos
Nacional Rock.
Nuestro